Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque, a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestros pecados, tú cuando nos miras lo ves a Él. Gracias porque su sangre, Padre, nos limpia de todo pecado. Gracias porque fue un plan premeditado desde antes de la fundación del mundo, Padre. Y gracias por habernos elegido, Padre, para disfrutar de esta bendición. Ayúdanos ahora a que los ojos de nuestro entendimiento estén atentos a lo que tú quieres enseñarnos en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Hace unos 8 días, este sábado no, el anterior, nos despertábamos con una noticia pues tremenda, ¿no? Que se ha hecho referencia ya hoy a lo largo de la reunión, de los atentados de Hamas en Israel, ¿no? Y veíamos cómo parecía que había muchos muertos, no se sabían cuántos. Y también veíamos cómo Israel pues preparaba una respuesta pues en el mismo sentido, ¿no? A lo largo de la semana las cifras de muertos van aumentando, las imágenes pues son cada vez más desesperanzadoras, más crueles, ¿no? Más duras. Yo he llegado a un momento que ya he dejado ya de verlo, ¿no? Porque no creo que me beneficie mucho. Pero es interesante cómo este conflicto, veíamos el viernes pasado cómo este conflicto no es nuevo, sino que realmente, no, tampoco tiene unos pocos años, sino que realmente ya viene de mucho más atrás, ¿no? Es interesante cómo los conflictos forman parte de nuestra vida. Yo tengo una biblioteca en casa y tengo libros un poco de, no sé cuántos libros tengo, no los he contado, pero tengo libros un poco de muchos temas distintos, ¿no? Tengo, por ejemplo, tengo libros de apologética. Un tío mío era inspector de policía. Entonces, tenía un libro que se llama El caso de Cristo, que muchos de vosotros lo conoceréis, que habla, pues defiende, ¿no? Es un periodista que hizo una investigación para ver si la vida de Cristo, la muerte de Cristo, pues podía ser real o no. Y bueno, al final llegó a la conclusión que era verdad, ¿no? Y él era ateo. Entonces, a mi tío le dejé ese libro. Él era inspector de policía y no lo conocía. Le encantó, porque era una investigación, ¿no? Le encantó. Tengo libros de teología, tengo algunos libros de teología. Y hay personas que nos gusta la teología, me gusta la teología. Entonces, cuando me encuentro un perfil parecido al mío, a veces le dejo un libro que yo considero bueno de teología, ¿no? Puede ser que le guste más o menos, ¿no? Tengo también libros de cómo ser buenos padres. Cuando empezamos a tener niños, nos empezamos a comprar libros de esos. Y de esos, pues tengo unos cuantos, ¿no? Entonces, ya lo de los niños pequeños yo ya no me los leo. Ya voy por lo de la adolescencia, ¿no? aquellos que son padres, que están teniendo niños pequeños, pues si alguna vez me preguntaran, oye, ¿qué libro me recomendaría? Bueno, pues yo tengo allí unos cuantos libros que unos están mejor que otros, pero que puedo recomendar. Ahora, si alguien me preguntara, bueno, ¿qué libro recomendarías a todo el mundo en general? Pues evidentemente yo recomendaría la palabra de Dios, ¿no? La Biblia sería mi prioridad, ¿no? Ahora, si me dijeran, bueno, quita la Biblia, ¿qué otro libro recomendarías a todo el mundo? Bueno, pues yo recomendaría este libro. Y este libro no es nuevo, ¿eh? Y estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis y lo habéis leído. Se llama El Pacificador. En inglés creo que es The Pacemaker. Pacemaker. Este libro es un buen libro. Su autor se llama Ken Sandel. Y hoy la predicación va a estar relacionada con este libro. Lo que voy a decir hoy, pues está escrito en este libro, ¿no? En general, en gran medida. Quizá he añadido algo, pero en gran medida está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el conflicto es algo que nos afecta a todos. Vemos cómo está afectando a países, vemos cómo Israel y la Franja de Gaza están en conflicto. Vemos también cómo Ucrania está en conflicto con Rusia y hay un montón de países apoyando a un bando y al otro. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿esto es algo que afecta solamente en gran medida a los países o afecta? Bueno, cuando nos vamos a la política nacional, no te digo nada. Ahí no te digo nada. Eso ya sí es que aburre, por lo menos a mí me aburre. De eso ni voy a hablar. Pero cuando nos vamos a nuestro ámbito personal, la cuestión sería, ¿y nosotros tenemos conflicto? Es decir, cuando eres un niño y estás en el cole, ¿tienes conflicto con tu compañero? Pues muchas veces sí. Cuando eres adolescente, ¿tienes conflicto? Sí. Cuando eres adulto, cuando eres joven, ¿tienes conflicto? Sí. Cuando te casas, ¿tienes conflicto? Sí. ¿En la iglesia hay conflicto? Sí. ¿En el trabajo hay conflicto? Sí. Decidme un sitio, un ámbito, un lugar donde no haya conflicto. Yo no lo conozco. A lo mejor vosotros lo sabéis, pero yo no lo conozco. Entonces hoy voy a hablar del conflicto. Ahora, con el conflicto a mí me recuerda un poco a los primeros auxilios. Como sabéis, yo soy enfermero. Ahora, cuando tú estudias primeros auxilios, lo primero que te dicen es, hay cosas que debes de hacer y hay cosas que no debes de hacer. Y en ocasiones más importante lo que no debes de hacer que lo que debes de hacer. Pues los conflictos pasan un poco igual. Hay cosas que no debemos de hacer porque lo que vamos a hacer es agravar el conflicto, y hay otras cosas que debemos de hacer. En los primeros auxilios, por ejemplo, algo que no debes de hacer. Cuando alguien está tosiendo, está comiendo, se atraganta un poco y empieza a toser, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Te vas por la espalda y empiezas a darle golpes en la espalda. Bien, eso no se hay que hacerlo, porque es posible que tenga un cuerpo extraño, pero que todavía esté respirando, y con esos golpes el cuerpo extraño se mueva y tapones completamente la vía respiratoria y tengas un atragantamiento completo y se te asfixia allí mismo. Ya hemos aprendido algo hoy de primeros auxilios. Eso no hay que hacerlo. Otra cosa que no hay que hacer. Cuando alguien está convulsionando, las personas convulsionan por crisis epiléptica, los niños a veces cuando tienen menos de 6 años convulsionan por fiebre, están convulsionando, lo que no hay que hacer es lo que se hace normalmente. Intenta sujetarlo. No se sujeta. Se deja que convulsione. Perdona un momento. Se deja que convulsionen. Y se hacen otras medidas, pero no se le sujeta. ¿Por qué? Porque va a seguir convulsionando y tú lo único que puedes hacer es un daño muscular sujetándolo. Entonces hoy nos vamos a centrar en lo que no debemos de hacer en un conflicto. 6 medidas que no debemos de hacer. Y dentro de un par de domingos, para que no me digáis que soy muy negativo, pues vamos a ver 6 medidas que sí deberíamos de hacer. ¿No? Muy bien, pues empezamos hoy con las 6 medidas que no hay que hacer. Ahora, primero me gustaría que leyéramos ese versículo. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pablo en Romanos a mí me encanta cómo escribe, porque hace alguna afirmación y se adelanta a las pegas que le pueden poner por eso que ha dicho, ¿no? Entonces, él podría haber dicho, estad en paz con todos los hombres. Y seguro que habría alguien que le diría, bueno, pero es que a veces me atacan, es que a veces me dicen, es que yo soy inocente, pero me atacan y tal. Y él se adelanta y dice, es lo que dependa de vosotros. Es decir, va a haber ámbitos en nuestra vida en los que el conflicto va a ser irremediable. Pero en la faceta que dependa de nosotros, es decir, eso implica que nos tenemos que mirar a nosotros mismos, tenemos que hacer un autoanálisis, una autoevaluación, y en lo que dependa de nosotros, deberemos de intentar buscar la paz, ¿no? Muy bien. A veces cuando tenemos un problema, yo me he dado cuenta que puede ser muy útil poner todas las opciones que tenemos para responder a ese problema, porque en ocasiones solamente nos mentalizamos en una y no vemos el abanico de posibilidades que tenemos. No sé, si quieres, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, pues a lo mejor se te ocurren 2 carreras universitarias. Sería interesante que te metieras en la página web, por ejemplo, del Distrito Único Andaluz, de las universidades de la Junta de Andalucía, y veas todas las posibilidades que tiene, ¿no? Pues con el conflicto vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ver qué abanico de posibilidades tenemos para responder a un conflicto. Muy bien. Ahí tenemos 12 opciones. Y hoy vamos a ver 6. Las 6 que están en rojo. Las 6 que están en verde las dejamos para dentro de 2 semanas. Y esto se llama la colina resbaladiza. ¿Por qué se llama así? O la loma resbaladiza, dice en el libro. Se llama así porque tenemos una tendencia a caernos hacia las partes de abajo de la montaña, de la colina. De la misma manera que tenemos una tendencia, cuando alguien tose, ir corriendo a darle palmadas en la espalda, nosotros, nuestra tendencia habitual, natural, instintiva, es de responder a los conflictos por la parte de abajo, a caernos hacia la parte de abajo. Es nuestra tendencia habitual. Entonces vamos a tener varios tipos de respuestas. No sé si se ve bien. Las respuestas de la derecha, las 3 rojas, serían la litigación, es decir, ir a juicio, ir a un tribunal, la agresión o el asesinato. Estas son respuestas de ataque. Es decir, cuando alguien te ofende, entra en conflicto contigo, pues tu reacción natural es a defenderte y a atacarlo tú también. Se pueden hacer de estas formas, ¿no? Por el otro lado, las otras 3 que tenemos a la izquierda serían la negación, la huida y el suicidio. Y estas serían respuestas de escape. Es decir, cuando alguien te ataca, tienes prácticamente estas 2 opciones. O en principio tenemos estas 2 opciones. O lo atacas tú también, o huyes, te escapas, te vas. En ocasiones se dan juntas. Es posible que ataques y luego que huyas, ¿no? Se pueden dar varias posibilidades, ¿no? En el primer caso, en la respuesta de ataque, lo que vamos a hacer es romper la paz directamente. Es decir, sientes una agresión por parte de alguien y tú atacas. Evidentemente, la paz ahí se ha roto. En las opciones de la izquierda, en las respuestas de escape, lo que vamos a estar haciendo es fingir la paz. Es decir, vamos a hacer como que todo está bien, como que no pasa nada, como que no hay ningún problema entre nosotros, aunque en realidad sí lo hay. Si lo hay, la cuestión es cuándo va a salir fuera ese problema. Por tanto, esas serían las respuestas negativas que tendríamos. Y en la parte del centro vamos a tener respuestas de conciliación, hacer la paz, que precisamente a lo largo de toda la Escritura son las respuestas que el Señor nos muestra que debemos de hacer entre las distintas situaciones conflictivas que nos encontremos. No me da tiempo de verlas todas hoy, nos vamos a centrar en los aspectos negativos. Por tanto, vamos a empezar ahora con las respuestas de escape. Muy bien. Si alguien quiere las transparencias, luego me las pide, se las envío por correo electrónico. Y como hemos visto, van a ser la negación, la huida y el suicidio, y lo que vamos a hacer es fingir la paz. Empezamos, por tanto, con la negación. Y nos vamos a ir a un texto en el que, en cierta forma, se muestra esta negación. En 1 Samuel dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Vemos que los hijos de Elí pues están haciendo cosas, eran sacerdotes y estaban haciendo cosas que no debían de hacerlas. Y el padre pues le dice: bueno, ¿y por qué hacéis esto? ¿No? Le llama un poco la atención. Ahora llega un momento que Dios habla a Elí y le dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué sería la negación? Pues la negación simplemente sería no asumir que tienes un problema. Pero no es solo no asumir que tienes un problema, sino minimizar o decir que el problema no es tan importante como le estaba pasando a Elí. Elí sí reconocía que los hijos eran un problema. Lo que pasa es que no tomó medidas. Simplemente les preguntó, hombre, ¿por qué hacéis esto? Esto está mal. ¿Tenía autoridad para tomar medidas? Sí tenía autoridad para tomar medidas. Lo debería de haber quitado del sacerdocio. Y dice Dios que honró más a sus hijos que a Dios. Cambió la prioridad. Por tanto, la negación es no asumir o minimizar la existencia de un problema. Es decir, no le damos la importancia de vida. Hay veces que hacemos lo contrario, en que le damos más importancia de la que tiene. ¿Para qué hacemos esto? Pues muchas veces porque no queremos enfrentar el problema. Queremos buscar una solución superficial y olvidarte el problema, pues, de forma momentánea. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Es más cómodo no asumir un problema que tener que hablar con alguien y decirle, mira, tengo un problema contigo. Ofrece un escape momentáneo de una realidad incómoda, pero el problema es que se suelen empeorar las cosas. Es decir, es una solución momentánea que no va a la raíz del problema. Por tanto, al final se te complican las cosas como le pasó a Elí. ¿No? En ocasiones nos pasa con nuestros propios hijos. Cuando estás en el supermercado y el niño, pues, empieza a pedirte algo y tú, para no escuchar al niño, le compras lo que te está pidiendo de forma, creando una especie de chantaje, ¿no? Que decirle que no y escuchar el berrinche. Es más fácil hacer eso, ¿no? Pero ¿qué va a pasar la siguiente vez que vayas al supermercado? Porque te lo va a hacer otra vez. No estás actuando sobre la raíz del problema. Esa sería la primera opción, la negación. Nos vamos a la huida. El caso más claro que... En la Biblia, a lo largo de la Escritura, tenemos un montón de casos de huida. Vemos cómo cuando, por ejemplo, los padres de Jesucristo, con Jesucristo, huyen a Egipto porque Herodes los quiere matar al niño. Hay varios casos. Quizás el caso más llamativo sea el de Jonás, ¿no? Sabemos que Jonás es un profeta. Dios le dice que vaya a Nínive, capital del imperio asirio, que eran los enemigos de los israelitas de toda la vida, que hacían barbaridades con los israelitas. Y dice Jonás, no, yo no voy. Y coge, se va a Joppe y coge un barco hacia Tarsis, que dicen que era España. Quiere venirse para acá. Todos conocemos la historia, ¿no? Al final lo tiran por la borda, un pez se lo come, al final lo vomita en una playa y al final va a Nínive. Y uno se pregunta, bueno, ¿y no hubiera sido mejor, en vez de huir del problema, enfrentar el problema? Y haber ido directamente a Nínive, se hubiera ahorrado un montón de dificultades, ¿no? Porque al final va a Nínive. Predica la palabra de Dios en Nínive y al final los ninivitas se convierten. Ahora, para sorpresa de todos, Jonás se enfada. No sé, cualquier misionero estaría loco de contento, ¿no? Pero Jonás no. Jonás se enfada. ¿Por qué? Porque la raíz del problema no era que los ninivitas se convirtieran, era que él deseaba el mal de los ninivitas. Él quería que Dios los matara. Ese era el verdadero problema. Y no puede atajarlo hasta el final del libro. Hasta el final del libro no vemos cuál es el verdadero problema. Con la huida nos pasa eso. Es una solución mucho más cómoda. Pero al final, al igual de que la negación, lo que estamos es actuando sobre síntomas del problema, pero no estamos actuando sobre la base del problema. Al final lo que estamos haciendo es posponer esa solución. La huida significa dejar el domicilio, terminar una relación, renunciar a un trabajo, cambiar de iglesia, pedir un divorcio. ¿Para qué? Para evitar responsabilidad, evitar miedos, evitar dolor, evitar enfrentar el pasado. Es una solución superficial, como ya hemos hablado. Y al final, pues, las cosas se suelen complicar más. Ahora, cuidado, a veces la huida es necesaria. Por ejemplo, hemos puesto el caso de los padres de Jesús. A veces hay que huir. ¿Por qué? Porque no te queda más remedio. Porque es que si no, te van a matar. A veces es necesario huir para replantearte qué vas a hacer. A mí me pasa en el trabajo. A lo mejor estoy haciendo cualquier cosa, me llega alguien con un problema y yo en ese momento no sé qué solución buscar para ese problema. Y necesito decirle, mira, déjame que lo piense, déjame un tiempo que lo piense, voy a estudiarlo en profundidad y cuando lo estudie, pues ya vemos lo que hacemos. Y esa pequeña huida, pues te da tiempo a replantearte las distintas opciones y buscar soluciones. Pues en ese caso sí, esta sería una solución, ¿no? Pero cuando es una huida para evitar la responsabilidad, evitar miedos, evitar el pasado, no vas a buscar esa solución huyendo. No vas a enfrentar ese problema huyendo. Al final, como Jonás, tendrás que ir a predicar a Nínive y a enfrentarte a Dios. Y decirle, mira, a mí, Señor, me pasa esto y esto y esto. Yo odio a los ninivitas. Yo quiero que tú los destruyas. Porque el cambio solamente puede venir cuando conocemos el problema. Cuando tenemos un diagnóstico, podemos poner un tratamiento. Pero sin diagnóstico no hay tratamiento que valga, no hay un tratamiento efectivo. Es interesante cómo huyen Adán y Eva. Llega un momento que pecan en Génesis capítulo 3, y cuando pecan lo que hacen es que se esconden de Dios, como si pudieran esconderse de Dios, ¿no? Se tapan, y Dios los busca y le pregunta, ¿dónde estáis? Como si Dios no supiera dónde estaban. Pero lo interesante es que cuando Dios los encuentra, ya profetiza una solución en Génesis 3:15. Y le habla de una simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Hasta que no enfrentamos el problema, no podemos encontrar la solución. Hasta que no encontramos la raíz del problema, no vamos a encontrar la solución, y huyendo no podemos encontrarla. Sería la segunda forma de evitar el conflicto, de fingir el conflicto. La tercera forma sería el suicidio. Ahora, esto ya es una forma extrema, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí, de alguna forma u otra, habremos negado alguna solución y posiblemente habremos huido también de alguna circunstancia. El suicidio es evidente que no hemos caído porque si no, no estaríamos aquí. Ahora, el suicidio es la causa principal de muerte en España de jóvenes entre 15 y 29 años. Es un problema que me da la impresión que en nuestra sociedad está bastante escondido. Oímos de muchas causas de muerte en la televisión, pero de esto oímos bastante poco. Es interesante que en 2021 se produjeron 4.000 personas que se murieron por suicidio en España. Y España no es de los peores países de suicidio. En el norte las tasas todavía son más elevadas. Y fijaos, un 75% de los suicidios en España son de hombres. ¿Por qué? Yo no lo sé. de cada 4 personas que se suicidan, 3 son hombres. No lo sé por qué, pero sería interesante investigarlo. ¿Y por qué se produce el suicidio? Pues simplemente por una pérdida de toda esperanza. Ya comenté en cierta ocasión una circunstancia que se me dio cuando estaba estudiando. Me acuerdo que fui a una habitación en el hospital y había un joven que tenía una enfermedad en la cabeza, tenía hidrocefalia, la cabeza la tenía enorme. Y fui a darle. Yo además estaba empezando las prácticas, estaba en el primer curso, en aquella época se hacían prácticas desde el primer curso. Es decir, que yo era un novato. Y tal como me presento en la habitación, me dice el chico: yo me quiero morir. ¿Y qué respondes tú? ¿Qué respuesta daríais vosotros? ¿Sabéis lo que hice? Me di la vuelta y me fui, porque no tenía respuesta. Ahora, más tarde, en clase, tenía una clase de ciencia de la conducta, y el profesor sacó esta misma circunstancia. Yo no se lo había contado a nadie. Pero el profesor sacó esta misma circunstancia. ¿Qué haréis cuando os encontréis con una persona con una enfermedad terminal y que quiera morirse? ¿Qué soluciones les vais a dar? Y esta pregunta me ha estado persiguiendo a lo largo de mi carrera profesional durante mucho tiempo. Ya hace tiempo que dejé de trabajar en hospitales, pero la cuestión siempre ha estado ahí. ¿Qué haces en estas circunstancias? Porque hay personas que se suicidan. Y sabéis, solamente he llegado a una conclusión. Solamente hay una solución. Creo sinceramente que solamente hay una respuesta adecuada. Lo demás puede ser huir como y yo, dar respuestas que pueden ser superficiales, pero creo que solamente hay una respuesta. Y es esa. Hebreos capítulo 6. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es la promesa, y las promesas de Dios tienen la característica que se cumplen todas. No hay una que no se cumple, por eso es Dios, porque Él tiene capacidad para cumplir sus promesas siempre. Y la otra cosa en la que Dios no cambia es su juramento. Es decir, Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que ha dicho desde el principio lo va a mantener hasta el final. Los demás podemos cambiar de opinión, pero Él es fiel a su palabra y Él no cambia. Y por esas dos cosas, continúa el texto diciendo, y dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y ahí va la respuesta a este chico con la hidrocefalia. Los que hemos acudido para hacernos de una esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Un ancla, como sabéis vosotros que sois aquí gente de la costa, es algo que echan los barcos para que se ancle en el fondo y mantenga al barco en su sitio. No se mueva a pesar de las distintas corrientes que puedan venir. Y el autor de Hebreos lo que nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos un ancla que nos puede mantener firmes ante las distintas corrientes, los distintos problemas que nos van a venir en nuestra vida. Y ese ancla es la esperanza que tenemos en un Dios que es fiel a sus promesas y fiel a su juramento, que no miente y que no cambia. Esa es la única respuesta que hay a estas situaciones. No hay otra. Es una esperanza que va más allá de nuestros problemas. Es una esperanza que nos ayuda con los conflictos que podemos tener con otras personas, pero nos ayuda cuando tengamos que enfrentarnos ante la dificultad más grande que vamos a tener en nuestra vida, que es el momento de la muerte. Esa es nuestra esperanza. Esa es la única respuesta que puedes darle a una persona que está a punto de morir. El Evangelio. Muy bien, pues hemos visto las tres respuestas de escape. Vamos a ver ahora las tres respuestas de ataque. Hemos visto que era la litigación, ir a un litigio, ir a juicio. Hemos visto que era la agresión, hemos visto que era el asesinato. Muy bien, pues empezamos por la primera. Ahora, el litigio, ir a juicio, tiene ventajas en ocasiones. Tiene ciertas ventajas. Y ahí las pongo, ¿no? Hay veces que dos personas no quieren solucionar el conflicto, uno de los dos, o los dos, ¿no? Cuando vas a juicio, allí van los dos. Allí van los dos. Y si no, ya se encarga el juez de que vaya. Pero allí van los dos, estás obligado. Y además, es obligatorio cumplir las decisiones. Y ya se encarga la justicia de que las cumpla. Tiene los medios adecuados para que las cumpla. Las decisiones son más predecibles. Es decir, cuando tú estás dialogando con alguien y tienes que buscar una solución, te tienes que quebrar la cabeza para ver qué solución encuentras que satisfagan a todas las partes. Pero cuando tú vas a juicio, pues prácticamente sabes las soluciones que hay. Hay un reconocimiento de decisiones, es decir, hay un fallo del tribunal diciendo cuál es la solución. Y además puede haber revisión si no estás de acuerdo. Posiblemente tengas que pagar. Pero puede haber revisiones, ¿no? Esas serían las ventajas. Ahora también hay desventajas. Alto costo. Económico, por supuesto. Posiblemente, aunque ganes, te cueste el dinero. Posiblemente. Pero no solo económico, en tiempo. La justicia, desde luego, por lo menos en nuestro país, rápida, lo que se dice rápida, no es. Y el tiempo desde que se comete el problema hasta que vas a juicio, vas a estar sufriendo. Por tanto, tiempo vas a perder. Pero es que no solo eso, sino si vas a estar sufriendo, tiene un coste emocional. No va a ser algo placentero, lo vas a pasar mal. Durante mucho tiempo. Y algo que a veces no se valora es el coste espiritual. Tiene un coste espiritual que ahora vamos a ver. Otra desventaja, atención pública. Cuando tienes un problema con alguien, pues en muchas ocasiones es algo que te interesa mantener callado, de forma confidencial, con esa persona. Como mucho a lo mejor que lo sepan algunos amigos o algunos familiares. Cuando vas a juicio, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo se entera de los trapos sucios que puedas tener. Las soluciones son limitadas y radicales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las soluciones son bastante simples, pero pueden ser radicales en el sentido que lo que hay es un ganador y un perdedor. Ahora, cuando se produce un conflicto entre personas, ¿cuándo una persona tiene el 100% de la culpa y otra persona tiene el 0% de la culpa? Nunca. Sin embargo, la mayoría de las veces en los juicios, lo que tenemos es una persona que gana y otra que pierde. Hay un ganador y un perdedor. Una solución muy radical. Además, los juicios, pues hay ciertos tecnicismos. Vamos a ver, ¿quién entiende a un abogado? Yo a los médicos los entiendo, pero a los abogados no. No los entiendo. Es que no me entero. Yo tengo estudios universitarios. Vamos, no es que me quiera yo ahora dar que soy muy listo, pero que lo normal es que no te enteres, vamos. Por tanto, hay una falta de comunicación, lo cual al final lleva frustración, lo cual lleva al enfado. ¿Por qué? Porque no te has enterado al final por qué te han declarado culpable. se basa en el tratamiento de los síntomas. Pero de nuevo, como las respuestas de escape, no vamos realmente al problema. Habla Tom Sandel de, lo voy a describir brevemente, de un problema que había entre unos hermanos por el tema de la herencia. De estos problemas, en España los hay así. Difícil es encontrar una familia que no tenga problemas por la herencia. Bien, pues había un hermano, eran varios hermanos, uno de los hermanos pues estaba enfermo, tenía cierta dificultad mental, cierta discapacidad mental. Le afectaban mucho los cambios. Cuando murieron sus padres lo que tenían era una granja y unas tierras que rodeaban a la granja. Y él había vivido toda la vida en la granja. Y los padres lo que habían dicho es que, bueno, pues todas las propiedades se las repartieran entre los hijos. Entonces, eran 5 o 6 hermanos, este hermano tenía este problema mental, 3 o 4 de los hermanos lo que querían era venderlo todo, coger el dinero, y el hermano, pues que tiene estos problemas mentales, que vivía allí, pues llevarlo a una residencia. Y había un par de hermanos que decían que no, que eso cómo lo vamos a hacer. Si este hombre ha vivido toda la vida aquí, si tiene encima el problema que tiene, que le cuesta adaptarse a situaciones nuevas, pues mejor dejarlo en la granja. Y allí discutiendo unos con otros, unos decían, pues la herencia es de todos, hay que repartirla, está jugando con el pan de mis hijos. Y otro diciendo, hombre, pero no ves a tu hermano que tiene estos problemas. Tengo un poco compasión de él. Al final, mediante una mediación, pudieron llegar a un acuerdo. Después de un proceso largo. No lo voy a contar para no extenderme demasiado. Y el acuerdo al que llegaron es que iban a vender todas las tierras, y eso sí lo iban a repartir entre todos, pero la casa, de forma provisional, mientras viviera, se la iba a quedar el hermano que tenía esta discapacidad. Y cuando él muriera, la vendían también. Por eso, las soluciones que se buscan en un juicio no son así. Normalmente hay perdedores y ganadores, pero no salen todos ganando. Costo espiritual. Te centras en crítica, te centras en quejas y te centras en tu autojustificación. Yo actúo bien, el otro actúa mal. Elude al final lo que estábamos hablando del autoanálisis, de la autoevaluación, de ver en qué has fallado tú, de una confesión al Señor diciendo, Señor, mira, me he equivocado en esto, y un arrepentimiento. Elude, por tanto, la causa del problema. Endurece el corazón y tienden a la recaída, en el sentido que muchas veces estas personas que van a juicio tienden a ir a más juicios. Su prioridad posiblemente sea en sí mismo, en vez de agotar los principios bíblicos para encontrar una solución. A ver, en ocasiones es irremediable. Si entra un asesino en tu casa y mata a algún ser querido, es evidente que vas a ir a juicio. Si entra alguien a robar, es evidente que vas a ir a juicio. Hay veces que no hay más remedio que ir a juicio. Pero no es una herramienta para usarla en los conflictos normales. Sería un extremo. ¿Por qué? Porque produce una destrucción de relaciones. La relación quedará destruida. Produce una destrucción de tu testimonio. Tu testimonio estará por los suelos. Y pasamos al siguiente punto. Ya solamente nos quedan 2. Que sería la agresión. ¿Qué es una agresión? Bueno, la Real Academia Española dice que es el acto de acometer a alguien para matarlo, para herirlo o para hacerle daño. Ahora, hay agresiones físicas, y bueno, todos somos muy conscientes de las agresiones físicas, están penadas por la ley, pero también hay agresiones verbales. Y esta pasa más desapercibida. Es decir, ¿podemos hacer daño con nuestras palabras a otra persona? Sabemos que sí. Podemos mostrar menosprecio, podemos regañar constantemente a una persona haciéndola sentir inútil, podemos subestimarla, podemos minimizarla, podemos amenazarla, podemos iniciar rumores, murmuraciones, chismes para desacreditarla, peleas a gritos, que lo que fomenta es la agresividad. No solamente tenemos agresividad física o verbal, en el ámbito laboral también se da. En el ámbito económico, haciendo destruir la economía de otra persona, también se da. La consecuencia final es la destrucción de la relación. No fomentas la relación. Lo que hace es ir en dirección contraria. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es decir, un mismo elemento como es la lengua, pues puede servir, como dice Santiago, para bendecir o para maldecir, ¿no? Para destruir o para construir. Y dependiendo del uso que nosotros le demos, pues puede ser eso, un elemento de bendición o de maldición. Dice Efesios capítulo 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por tanto, la agresión no es un método adecuado para tratar el conflicto. Y nos vamos al asesinato. En el asesinato no me voy a detener mucho. Simplemente sabemos que la Biblia, pues, condena el asesinato, y el caso más extremo lo tenemos en el mismo Cristo, ¿no? Sabemos que, no habiendo cometido ningún pecado, siendo un hombre completamente justo, no habiendo hecho daño a nadie, nunca, fue asesinado en una cruz. Pero también sabemos que no fue un hecho casual, sino que fue bajo el predeterminado plan de Dios y previo conocimiento, según Hechos. ¿Y qué consecuencias tiene esa muerte? Dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo esto no lo sabemos casi todos de los que de aquí de memoria. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora fijaos lo que dice este versículo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, el Evangelio directamente nos provee salvación, pero no solo esa justificación, no solo la regeneración, sino que el Evangelio es una herramienta para el día a día, para buscar la reconciliación entre nosotros mismos, para llevar esa reconciliación que Dios nos ofrece a otras personas, pero al mismo tiempo para reconciliarnos con ellas. Esta es la motivación que debemos de tener. La reconciliación no tiene por qué ser una obligación. Es simplemente la consecuencia de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Hemos vivido esa reconciliación y nosotros realmente no hemos hecho nada por ella. Lo ha hecho todo Dios. Nosotros no hicimos nada, solamente aceptarla. Y de la misma manera que la aceptamos, lo que se nos pide ahora es que también fomentemos esa reconciliación. El próximo día me centraré, que es dentro de dos domingos, en las respuestas de conciliación, lo que significa verdaderamente hacer la paz. Hoy hemos visto cómo no hacer la paz, cómo podemos estropear la paz. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿hasta qué punto en mi vida cotidiana yo niego la situación, minimizo la situación, no le doy la importancia de vida, huyo de las situaciones y no enfrento los problemas? ¿Agredo verbalmente a otras personas? Entro en juicio. Creo que debemos de hacer un ejercicio de autoanálisis y llevarlo delante del Señor. Muy bien. Vamos a terminar en oración. Padre, hoy te agradecemos que tú nos diste el ministerio de la reconciliación. Fue una obra tuya premeditada, Padre, y realmente nosotros no hemos hecho nada para merecerla. De hecho, no la merecemos. Sin embargo, tú enviaste a tu Hijo para que en aquella cruz Él muriera por nosotros. Para que diera un significado a nuestra vida, para que diera un propósito a nuestra vida. Para que diera una esperanza a nuestra vida. Para que seamos testigos de lo que tú has hecho en nosotros y poder mostrarlo a otros. Es una tarea difícil, Padre. Es una de las tareas más difíciles que tenemos. Y yo te ruego que tú nos ayudes en ello. Porque nuestra tendencia no es hacer la paz, sino a destruir la paz. Ayúdanos a ser conscientes cómo actuar para fomentar ese ministerio de la reconciliación. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.